¿Qué onda, mis maniáticos y locos amigos rizomáticos? Ahora nos vestimos de gala con una amiga que no está vieja, pero es una vieja amiga que yo tengo, esposa de un gran hermano, un gran amigo, Fer Juaristi, y ya podrán saber quién es, porque nomás tiene una esposa, no es mormón. Es la famosa Sisi Garza y sus Sisi Retos. Y si no la conocen, métanse a internet y pongan sisigarza.com o métanse a Facebook y busquen Sisi Garza. Y es una chavita muy movida que le gusta mucho el pilates y las cosas prácticas, las cosas funcionales. Y es una influencer muy grande de salud, de superación, de hacer ejercicio en tu casa, de promover hacer ejercicio en tu casa, y tiene ya varios años transformando o ayudando a muchas chavas, muchas mujeres a transformar su cuerpo, a transformar sus vidas a través de unas disciplinas y unos ejercicios y unas costumbres más saludables, sin ser fanática de nada, pero sí estar a favor de muchas cosas saludables. Los dejo con Sisi Garza para que sepan cómo inició todo este rollo de los Sisi Retos y para que la conozcan un poquito más. ¿Qué onda, Sisi Garza?
¿Qué onda, Rizomático?
Muchas gracias por aceptar esta entrevista al desnudo con Sisi Garza.
No, al desnudo. Traemos pijama.
Es en video. Yo no traigo pijama, yo sí estoy vestido como la gente del norte. Oye, pues gracias por aguantar tanta noche. ¿Tú eres también caes temprano?
Fíjate que no, normalmente soy de que me duermo tarde, pero últimamente caigo bien temprano. Los huevos me
te absorben toda la energía, energía, sí.
Y para los duermo a las 7:30, 8, así de, vámonos ya.
Súper temprano.
Les cierro persianas, y es que todavía es de día, y yo sí, pero luego es que al día siguiente se batalla para levantarse. Y ya, me encamo con agua cuando no está Fer, y me pongo a leer o a ver la tele hasta que nos dormimos.
Hasta que caen.
9:30.
No manches, Luis.
Te lo juro.
¿Y en qué te levantas?
Me levanto a las 6 de la mañana.
O sea, si te echas tu buena siesta.
Sí, claro. Sí, estoy emocionada porque como ya no le doy chichi a la huerca, ajá, ya duermo toda la noche.
Ya no hay interrupciones.
Maravilla, nada, cero.
Y como no está Fer, no te despierta,
¿no? Fer, pues él tampoco me pide.
La comezón de las 4 de la mañana. Oye, sí, Meca, por si alguien está abajo de una piedra y no sabe quién es Sisi Garza, mejor conocida en el ámbito como Margarita de la Torre.
Margarita de la Torre.
Ese es tu alter ego, ¿no?
Sí.
Si no, buscan
Silvia, es Silvia.
Silvia es, sí, es el temeroso.
Sí, Fer sabe.
Que si te dice Silvia,
sí,
te...
Sí, Silvia es la...
Cuando te portas mal, te dice Silvia.
No, cuando ando así mal
por,
de...
Por las noches.
Y no.
Salió Silvia.
Ese es otro nombre que no puedo
decir. Tienes tu roleplay.
Cuando ando oscura, soy Silvia.
Ok, sí. Grumpy.
Grumpy.
Ya, no, espero no conocer a Silvia, pero Margarita es buena onda.
Sí, Margarita.
Margarita es así, sí, relax.
Como la, sí, sí.
Cuéntanos así, in a nutshell, ¿qué onda con Sisi Garza? ¿Quién es Sisi Garza?
¿Qué onda con sisigarza.com?
Punta cama.
Soy entrenadora de pilates.
Ajá, salud, salud por
pilates
eso.
Pilates lover.
¿Los de pilates toman cerveza?
Sí, claro. Salud.
¿Ese fue el inicio, entrenar pilates?
Sí. Empecé en un estudio tomando clases de pilates y me encantó tanto que me certifiqué. Y les encanté tanto que me dieron chamba.
¿En ese mismo estudio?
En ese mismo estudio.
¿Aquí en Monterrey?
En Monterrey. Me dijeron, vente a todas las clases que quieras gratis, tómalas, empápate, prepárate. Y luego me aventaron al ruedo a dar clase. Y ya de ahí no lo solté. Y luego ya me certificaron en más cosas de que spinning y pesas y etcétera. Pero lo que siempre estuvo ahí fue pilates. Okay. Y luego me harté y dije, ay, pilates, qué aburrido, voy a empezar a hacer más clases como de acondicionamiento físico y HIIT, porque andaba de moda.
Moda.
Pero todo, seguía haciendo pilates y las clases que más me celebraban eran las de pilates.
Okay.
Y yo, no, pues es que ¿para qué me hago, güey?
¿Para qué te haces, güey?
Es mi fuerte. Entonces, orgullosa de ser entrenadora de pilates.
Oye, sí, sí. ¿Y cómo? O sea, la primera aproximación al ejercicio fue pilates, o tú ya eras medio fitness antes de este rollo?
Pues fíjate que fitness así de que iba al gimnasio, me encantaban los deportes y correr, no. Pero siempre fui desde chiquita muy musical y muy bailarinesca.
¿Bailabas? Entonces,
todo lo que se fuera de bailar,
qué buena onda.
Yo le entraba. O sea, era la manera en cómo me mantenía activa.
¿Cuál era tu tipo de baile favorito?
Empecé con ballet de ballet. Chiquita, ballet muchos años. Y luego ya en carrera estuve en audicionados del TEC. Danza Mimos, bueno, era como un grupo que es Danza Mimos, y audicioné para estar como audicionada, y era como bailables más pro, pues. Y así estuve como por 2-3 años. Y
¿estudiaste luego, en el TEC aquí en Monterrey?
Estudié comercio internacional con maestría en Pilates.
Y cuando estabas en la carrera, ¿dejaste Pilates? O sea, no conocías Pilates.
No, no existía Pilates. Bueno, aquí en México no existía Pilates. Yo bailaba y ya.
Pensé que eras más joven.
A lo mejor, no, pues puede ser. No, Pilates sí, no, Pilates definitivamente ya existía porque fue un señor que hace mucho.
Fue el señor Pilates.
Nació Joseph Pilates. Pero en México empezó a sonar ya como por ahí del 2002, 2001, 2002. O sea, que a mí me sonaba, ¿verdad?
Es que ya lo escuchaste.
Pero en Estados Unidos me imagino que obviamente.
Antes, como todo.
Sí, Alemania más bien, Europa vaya. Sí.
Y entonces, de ahí, ¿brincaste a sisigarza.com o cómo salió esa idea de ay, lo voy a hacer en web? ¿Cómo empezó sisigarza.com?
Empezó, yo cuando daba clases en el gimnasio y en los lugares así, pues no, ni en cuenta que iba a tener un blog. Y luego me empecé a hartar de dar clases en otra parte. Y fue donde, entre por idea de Fer, idea mía, se me ocurrió independizarme y empezar a dar clases en mi casa de Pilates. Y ahí fue donde empezó así como que el gusanito de yo, ay, pues quiero empezar un blog, como que andaba de moda.
Y le ¿te acuerdas como qué año era, perdón?
¿Cómo?
¿Te acuerdas como en qué año era ese rollo?
Ese año fue en el 2008, 2009.
2008.
Porque fue cuando nació Maya.
Todo lo sabes por tus hijos.
Por los hijos, así te mires. Y entonces se iba a llamar Punto Neutro.
Porque así era tu nombre.
Así llamaba mi academia chiquita en mi casa.
En tu casa empezaste a dar clases de pilates.
Personalizadas.
Y tu blog.
Las tarjetas eran punto neutro.
Punto neutro.
Así, ¿no? Digo, no, punto com.
Pero punto neutro dije, punto com. Está raro, ¿no?
Luego creo que busqué, sí, estaba como punto, así era.
Punto neutro punto tv.
Punto g, ¿no? Creo que ya estaba el punto com, el punto neto, no me acuerdo. El caso que dijo, pero pues sí, sí, Garza. Y ah, pues sí, sí, Garza. Y empezó. Y escribía bien poquito, súper poquito. Y de ahí, de hecho, ese blog lo bajé gratis, ya saben, no las plantillas, pero Beto Palacios me lo pimpió. O sea, él ha trabajado conmigo
desde que inició.
Desde que inicié.
Sisigarza.com.
Tiene la marca de chícharo verde.
Tiene el chícharo verde ahí tatuado. Tatuado tiene un chícharo verde.
Uy, sí, ¿verdad? Buena idea. El siguiente, así será. Entonces, así fue.
Voy a hacer una pausa porque a lo mejor alguien no sabe que Sisigarza es esposa de Fer Juaristi. Entonces se pueden ir unos 3 podcasts para atrás y por ahí está la entrevista de Fer Juárez. Y nos manda saludos a Ava, que es la futura esposa de Matías.
No, no
quiero. ¿No eres esposa de Matías? ¿No? Ya lo arreglaremos esas cosas, porque ya está pactado esto.
Sí, mi amor.
No tienes mucha voz.
¿Te acuerdas? Se fue pensando en Matías.
Se enamoró. Oye, sí, Garza. Entonces, desde el inicio está Beto. Qué buen dato, fíjate. Sí, se nos fue vivo el pinche Beto.
Ahí está todavía.
Qué buena onda.
Manteniendo mi blog.
Manteniendo todo a flote. Ajá, cuando no funciona la página de Sisi Garza, le escriben a
soporte.
Que es equivalente a Beto. A ver, Beto, a ver si te pones a trabajar.
Por favor.
Deja de ver películas para adultos, antes chambear.
No, la verdad es que sí, no sé.
Se rifa el Beto.
Se la mega rifa.
¿Tú le atribuyes mucho de tu éxito a tu equipo de trabajo o crees que, sí, cómo lo consideras?
Sí, pues es que la verdad, sin ellos, es que se da cuenta que es Beto de los sistemas y Anaís es parte importante de mis proyectos porque es la psicóloga de mi proyecto más grande, que es El Reto. Y aparte,
¿Anaís es psicóloga?
Es psicóloga. Y aparte es como mi asistente. Entonces,
¿es tu psicóloga también?
Es mi psicóloga, es que si empezó como alumna, psicóloga amiga, ¿se cuenta? Y ella me ayuda mucho con los correos y con el grupo de Facebook de las retadoras. Y la verdad es que esa, yo antes me negaba, eso es reciente, tengo meses con eso, porque yo me negaba a delegar, yo era todo yo, soy muy control freak. Pero llegó un punto en que Fer casi me divorció y me dice, es que tienes que delegar, no tienes que hacerlo todo tú. Y ya que lo hice, o sea, sí, te ayuda mucho, ya te relajas más.
¿Tienes poco con eso?
Sí, tengo poco con eso. Bueno, no, ya creo como un año, no, ya llevo un añito. Se pasa rápido el tiempo. Y ya me da más tiempo de crear. Entonces ya no. Como que me gusta terminar pendientes para seguir. Entonces tenía que contestar todos los correos antes de pensar en lo siguiente. Okay. No en las mañanas. Y ahora ya me levanto y es, déjame grabar una clase. Okay. Porque ya es dependiente de los correos.
¿Tú haces tu grabación sola? ¿No tienes un equipo de producción ni nada? Ocho changos.
En el futuro.
¿Sí lo quieres hacer?
Para el reto ya usé a un equipo de producción y me super alivianó porque ellos me editaron todo. Y también tengo una chava que es, o sea, no trabaja para mí, que es Vicky de Futura, que ella es diseñadora y tiene una agencia. Entonces, yo a ella me hizo el blog, me hizo el diario, me ha hecho muchas cosas. Entonces, le confío mucho, hace un trabajo muy padre. Y ella es la que me diseña. O sea, entonces ya está un poquito delegado.
Ya está medio outsourceado todo el rollo.
Al principio yo era PowerPoint y la guía, o sea, todo lo hacía yo. Y dije, no, ya. Empezó a haber un poquito más de lana y esa es la misma lana la invertí para empezar a
que estuviera más pro.
Hacerlo más pro.
Ah, qué chido.
Sí.
¿Y en qué momento sentiste así como que, ok, daba clases, me certifiqué, me iba bien en presencial, me aburrí de dar clases para otros, empecé a dar las clases en tu casa, en tu casa adecuaste ahí un lugarcillo?
Sí, el depa recién casados Fer y yo era un depa muy chiquito y vendimos sala y comedor. Y ahí pusimos,
¿en dónde iba la sala y comedor?
Donde iba sala y comedor, y yo le dije, no, nada más es quitarla ya, quiero poner tabla roca, quiero ponerle duela, y él, pero ¿para qué yo? Porque soy muy visual, o sea, mi espacio tiene que ser bonito para inspirarme, y quedó bruto, quedó perro. Y ahí daba mis clases. Estaba 8 horas diarias.
Y ahí es donde te pusiste cuerpo de hombre.
Y ahí fue donde no me embaracé.
Por dar tanto ejercicio te embarazaste. Mira, para los que no pueden tener hijos, métanse a los retos de Sisi.
Es real, ¿eh? Te lo juro que me han mandado correos y me han parado en la calle y me dicen, quedé embarazada por tu reto. Y obviamente no es que haya algo mágico en los retos, simplemente que siento que muchas chavas me dicen, es que yo no podía tener hijos y entré el reto y pude. Es porque se olvidan del tema de tener hijos.
Ah, sí.
Y se enfocan en, las retadoras, y qué padre el ejercicio, y como que le quitan presión a ese tema, que pum, pega.
Y
esa es mi lógica, ¿no? Es
tiene
mi,
sentido.
También la buena alimentación, el movimiento, etcétera, es como un todo.
En hombres es un hecho, o sea, nosotros pues batallamos mucho de Emma, Matías, digo, no batallamos mucho, pero no pegaba, y yo empecé a agarrar la bici de montaña bien cabrón, y empecé con la onda de que ya los años pesaban y a agarrar condición y agarrar mejor peso o bajar de peso.
Y
me clavé mucho y me emocioné mucho con ese rollo. Y de repente llegan a Matías, ¿no?
Exacto. Entonces tiene mucho sentido. Es energético, es toda una onda energética y sí, psicológica también.
¿Y cuántos retos llevas ya, Sisi?
Retos, desde que empezaba con retos muy chiquitos y no se me olvida el primer reto que lancé porque fue gratis. Y fue cuando Jos tenía un año, fue en el 2012.
Okay.
Y te digo que no se me olvida porque justo cuando lo lancé andábamos en Cancún de vacaciones.
Eso te gustó.
Y a Fer no se le olvida porque no estuve en esas vacaciones. Porque yo lo lancé y entraron como 300 chavas, que yo no me esperaba que entraron 300 chavas. Y
¿sabías?
Yo sola contestando correos, se friega, pues para darles un buen servicio, pues el servicio al marido y de los hijos, ¿no?
¿No le diste buen servicio al marido?
Entonces le digo, ya, ¿te acuerdas del primer reto? Uy, cómo olvidarlo. Es así como el parteaguas. Ahí empezaron los retos chiquitos, duraban un mes. Los hacía yo y era material refrito de mi blog. Era para que mi blog se moviera. O sea, entonces era como una compilación de videos de mi blog y así.
¿Tu blog era blog de videoblog?
Sí, era un blog. No, pues era un blog de recetas escritas, de videos, de ejercicios, en foto. O sea, era como de todo, ¿no?
De todo un poco.
Pero yo quería que la gente lo conociera más. Entonces hice un calendario y le metí videos que ya había hecho, que ya tenía de meses y de años atrás, recetas, y los regalé a cambio de que me mandaran sus fotos.
Antes y después.
De antes y de después.
¿Y en un mes viste cambios de la gente?
Hubo muchos cambios, entonces me siguieron pidiendo retos y le empecé a seguir. Y el boom fue el ultra, sí, reto. que ese se me ocurrió, no se me ocurrió porque es como lo del rizomático, dándole, recién nacida Ava, una madrugada dándole pecho,
que sirvió de algo,
son mágicas,
son pura creatividad.
Conocí o descubrí en Instagram a una entrenadora que se llama Kayla.
Ajá.
Es australiana, Kayla Itzins, o Itzins. Y ella tiene un programa de 12 semanas, etcétera. Entonces lo compré, porque yo todo compro, pero me di cuenta que eran fotos, no eran videos. Ay. Y yo, ¿what? Y yo, bueno, pues en Australia funcionará, aquí en México no funciona. Entonces adapté y dije, bueno, pues puede ser un reto de 12 semanas con plan de alimentación, pero lo voy a hacer con pilates, ella no maneja pilates, lo voy a poner yoga, ella tampoco maneja yoga, en video, o sea, adecué muchas cosas y sí, lo hice a mi manera, ¿no? No es copia.
No.
Y contraté una nutrióloga y contraté una psicóloga para que también tuviera el elemento de psicología. Y lanzando, nunca me imaginé que ese reto iba a ser, y ese reto fue así que ¡pum! Se fue para arriba y como que mucha gente le latió. Y en ese primer reto se metieron 1,500 chavas.
No manches.
Y así yo, ¿what? Y fue, lancé el reto, empezó y me dio calentura por 3 días. Pues el estrés. O sea, era tanto estrés.
Todavía lo hacías tú solo.
Yo lo hacía todo. Mandé correos, yo grabé todo. Tenía 4 meses posparto.
No manches.
Me decía Fer, ¿y vas a grabar así? Y yo, ¿cómo que así? Pues es que a lo mejor deberías de primero ponerte pues como más fuerte. Realmente tenía todavía kilos encima.
Yo, con toda la sutileza del mundo te trató de decir.
Es el mejor ejemplo de
aquí. De que va a jalar.
Y literal tuve la clase número 1 y la clase número 12 y mi cuerpo es otro. Solamente con lo que
te forzaste.
¿Qué fue?
Saludos, Ava.
Saludos. ¿Aquí andas, verdad?
Oh, ¿quieres una cheve, Ava?
Ya, mi amor.
Ahí se duerme.
Entonces, sí, el estrés te enfermó.
Pues claro.
Y de ahí fue, dije, ay, se me hace que necesito un poquito de ayuda.
A partir del ultra, si sí reto, ya empezaste a buscar ayuda.
Anaís como que empezó de que, oye, pues yo te puedo echar la mano en esto. Y yo, no, pero ¿cómo crees? Pues eso es mío, son mis cosas y son mis correos. Pero luego, no sé qué pasó, que le dije, es que ching, me están pidiendo una introducción o algo para una revista. Y estoy como que saturada, me dice, a ver, déjame te ayudo. Y me mandó un escrito y yo, ¡ah! Eres yo, escribes como yo. Entonces ya me ayuda mucho cuando se me atoran cosas. Ajá. No que ella ya lo haga todo, pero me echa mucho la mano, me da el pie, o sea, de que, ajá, a ver, empieza así, tiene muy buena redacción, es súper mega.
Se le da ese lado.
Gente, claro, sí, se le da cañón, entonces me ayuda mucho.
Qué chula.
Me ayuda mucho, sí.
¿Y ahorita qué estás haciendo?
Nada, aquí platicando.
Cierto, estás con uno de las uñas, instagrameando.
¿Qué estoy haciendo? Estoy a punto de lanzar el reto de, el mismo reto, yo hago un reto al año,
ajá,
lo lanzo en enero.
Ajá.
Y ese lo vuelvo a lanzar. Se termina y lo vuelvo a lanzar el mismo. O sea, lo repito para las que no entraron.
¿Y son los mismos videos y todo?
Es exactamente lo mismo y entra gente que no entró porque no me conocía o etc. Se lanza 4 veces al año.
Okay.
Pero ya en este enero que viene, lanzo el siguiente. Entonces ya estoy...
¿En enero?
Planeando. Ajá, en enero.
Pero
ya estoy planeando. Sí, todavía falta, pero para que esté listo tengo que empezar a grabar mis clases en octubre.
¿Vuelves a grabar clases para
todo,
acá?
Todo es nuevo.
Ah,
todos, ¿no? Ahora
en el... O sea, cuando dices el mismo reto, ¿a qué te refieres con ese mismo reto si vuelves a grabar las clases? ¿O por qué las vuelves a grabar?
No, haz de cuenta que es el reto de enero de 2016, se repite el mismo material en abril, julio, octubre.
Ah, perdóname, vas a hacer el reto para enero del 2017 y ahorita empiezas a grabar.
Exacto, pero es...
Que se va a repetir cada 3 meses.
Que se va a repetir. Okay.
Pero por ejemplo, alguien que te conoce en febrero ya no puede entrar hasta mayo,
hasta abril. Abril. Ajá.
Entra.
Pero haz de cuenta que hago yo el reto y les incluyo. Tú te metes al reto y te incluye clases, recetario, listas de súper, plan de alimentación, guía psicológica, etcétera. Y te viene un pre-entrenamiento. Uh-huh. Entonces tú, por ejemplo, me dices, es que se me pasó y es febrero. Métete, te voy a regalar un pre-entrenamiento para que lo vayas haciendo y prepares tu cuerpo para cuando llegue abril, uh-huh, ya recibas tus clases. ¿Quieres un plátano? No, es que cacahuates no puedes porque se te atoran en la garganta.
¿Quieres este?
¿Quieres un plátano?
Yo lo que te voy a dar.
¡Qué rico plátano!
Eres una changa como Matías.
¡Ay, qué delicioso!
Le voy a sembrar un plátano en su futura casa.
Dile gracias. ¿Cómo se dice? Con esos ojos te lo digo
todo. Ya sé. agujas. Está bien hermoso.
Entonces, pues sí, así está la onda.
Pero, por ejemplo, Marcela compró uno posparto y así, eso son
aparte. Es que aparte tengo otros proyectos que con ellos empecé. Uh-huh. Tengo uno de embarazo, tengo uno de... Pues no, se llama post, porque es como para el posparto, poslojera, poslesión. O sea, es puro pilates.
Post-relax.
Bien básico. De okay. Hace mucho un ejercicio, bueno, empieza con eso. Tengo otro que se llama, que lo acabo de sacar, que es el punch. Uh-huh. Y es puro pilates, pero matón. O sea, no hay nada de alto impacto, pero es pilates avanzado. No okay. Es nada así básico.
¿De HIIT no has hecho nada?
Están dentro del reto.
Dentro del reto
hay HIITs. Hay pilates, hay yoga, hay cardio. Y en el de enero, que es nuevo material, va a haber salsa, va a haber
ya
yoga.
Ya
voy
a echar sazón.
Sí,
ahí.
Voy a meter más cosas.
Vas a hacer cuerdas y...
Voy a hacer
baile en tubo,
todo esto
que solo conoce Fer.
No, porque lo tiene que hacer en su casa. Para hacerlo en su casa tendría que...
¿Puede poner un tubo?
Pues sí, pero pues imagínate que esté bien puesto, porque si no, luego ahí...
Se nos va.
Me quebra el cuello.
¿Tú de dónde crees que salen las ideas, Sisi?
¿De dónde salen las ideas? O sea, pues de la mente, ¿verdad? Pero a mí se me ocurre, soy muy visual y también auditiva, se me ocurre mucho escuchando canciones o viendo fotos, videos de otras personas, escuchando, viendo conferencias. Soy por ahí empieza.
¿Y te juntas con gente creativa?
Sí, muy.
Eso
ayuda caño.
¿Cuáles son como tus fuentes de inspiración así más recurrentes en tu vida?
YouTube.
¿Pero random o sigues a alguien?
No, sigo a muchas personas. Sigo a una chava que me gusta mucho, que es gringa, se llama Marie Forleo.
Ah, sí, súper, sí, su sentido del humor me encanta.
Y aparte son entrevistas chiquitas, o bueno, son sus vlogs, son chiquitos de 12 minutos.
Ajá, está padrísimo.
Y su humor me encanta, sí, cierto. Uh-huh. Y cuando entrevista a personas, pues entrevista a pura gente súper chida.
Uh-huh. Como yo, igual.
Claro, sí, le faltan latinos por entrevistar. Marie, please.
Pero es que ella se llama Marie porque su mamá... Como que dijo, si esta se me da, te voy a poner tu nombre.
¿Ah, sí?
Y para no ponerle María, porque no es latina,
le
puso Marie.
Ah, mira.
Nomás como para meterle acá.
No sabía.
Sí, como que fue un embarazo muy buscado o de alto riesgo o algo así, pero le encomendó a la Virgen de María, de Guadalupe, a la Virgen María, no de Guadalupe, a la Virgen María. Los mexicanos pensamos que la Virgen de Guadalupe, en lugar de María, Marie, le puso Marie. Y por eso se llama Marie Forleo.
Y ella era instructora de hip hop. Ella daba clases de baile.
Ahí todavía por ahí videos de hip hop. De ella. Más chovy.
Es súper así, multifacética y me encanta. Sí. Entonces es ella. Y libros.
Platícame un libro favorito. ¿Qué estás leyendo ahorita?
Ahorita estoy leyendo uno muy bueno que se llama la chava Glenn Doyle. Lo traigo en la bolsa. Soy mala para los nombres de los libros.
Como
mala.
Tu presidente.
Sí, como mi presidente. Pero es buenísimo porque, de hecho, estuvo en Marie Forleo. Fue de las últimas entrevistas que...
¿Cómo se llama el libro?
Déjame por aquí. Mejor.
Pobre Ava, ya está bien a gusto. ¿Qué te hicieron, Ava?
Es este. Se llama Glenn Doyle Melton. El libro se llama Carry On Warrior. Es el primero, que fue bestseller. Y luego acaba de sacar el otro que se llama Love Warrior, que fue ya años después de este. Y está increíble porque esta chava cuenta cómo fue adicta y tenía bulimia, estuvo en el pozo y cómo salió y demás, pero su humor está increíble.
Está suave.
Está con madre. Entonces está...
Lo voy a poner en las notas ahí.
Te va a gustar. Y ve su entrevista con Marí. De hecho, la acabo de estoquear en los podcasts y ya bajé varios de ella.
¿De quién? Escucharla. ¿Ella tiene podcast?
La han entrevistado.
Ah, sí. Claro.
Y está muy, muy buena.
Qué chido.
Sí.
Tenemos que drogarnos o algo para poder escribir algo así impactante, ¿verdad? Sí. Es que hemos sido demasiado limpios.
Sí. No, yo creo que es que nos dejamos llevar por... No nos damos el tiempo de hacer un proyecto así. Porque luego estamos muy casados con el... Tengo que hacer algo que diariamente la gente vea.
¿Te conoces a Casey Neistat?
No.
Igual, es un pinche tipazo. O sea, bueno, a mí me cae re bien. Casey Neistat, el güey todos los días, desde hace creo que más de un año, postea un video en YouTube.
O sea, lo hace, o sea,
lo hace, graba, lo todo, graba su cotorreo del día. Ajá. El vato es productor de video, pero graba su cotorreo personal del día y en la noche lo sube. Entonces, en la mañana ya tienes el día anterior de su vida.
Pues sí, como los videoblogs de muchos youtubers.
Pero ¿no? Esto es diario. No sé si todos los youtubers son diarios, pero este compa es diario. Acaba de ganar del Media Man of the Year de GQ y está como que ahorita está cosechando muchísimos premios y todos los resultados de su trabajo, porque imagínate hacer un video diario. Igual, ¿no? De 10 minutos, 8 minutos, muchísima toma impresionante, puntos de vista curadas, tiene un dron, entonces anda siempre en patineta por Nueva York.
¿Y es soltero? ¿No tiene?
No, es soltero, tiene un niño como de 18 y tiene un niño... No, y tiene un bebito como Matías, o sea, de un año y medio, una bebita, está casado, todo hasta ahorita bien. Vamos a ver si sigue casado en 10 años.
Sí, exactamente.
Al principio es fácil.
Wow.
Pero es impresionante. Y después de más de un año se tomó un break con unas vacaciones que tomó con su esposa. Y se tomó un break pues para poder estar un poquito más con su esposa, pero siguió tomando video y hizo como el resumen de sus vacaciones.
Ah, entonces no puede estar.
Pero hubo como 5 días o 4 días que no posteó.
Y la verdad es que sí, bueno, o sea, sí te da cierta ansiedad.
Yo ¿Tú sigo. Sientes ansiedad si te desconectas?
Sí, sí siento ansiedad. Fíjate que es bien raro. Si me desconecto, como que me empieza a valer un poco. Y digo, ah, no pasa nada, estoy con mi familia, etcétera, etcétera. El problema viene cuando empiezas a ver cuentas de otras personas, o sea, de Instagram, y empiezas a ver que la gente que hace más o menos lo que tú haces, de que, ah, acabo de subir un video nuevo de entrenamiento, y tú, damn, yo no he hecho nada. Y como que
¿eso te mueve?
Me mueve de, a ver, y me mueve, y lo siento chido porque es, a ver, ahorita estás en tu momento, no te duermas, o sea, sí está padre que estés con tu familia, pero si realmente te gusta esto, síguele, porque no, esto no va a durar siempre, no, okay. No, la gente no te va a seguir siempre por el entrenamiento que haces, o sea, somos desechables.
Va a llegar alguien a ocupar tu espacio.
Entonces, si en este momento lo estás disfrutando, hazlo, obviamente sin poner en juego la atención de la familia, pero... A mí sí me gusta estar presente diario, con algo muy chiquito, pero estar...
Es como ahorita.
Exactamente.
¿Y cuál es tu red favorita, Sisi?
¿Y qué?
¿Tu red favorita?
Ahorita Instagram.
¿Estás con Instagram? Sí. ¿Snapchat lo abandonaste?
Lo abandoné porque Instagram...
Se lo pirateó bien caro.
¿Sabes qué no me gusta? Que mucha gente se toma videos en Snapchat, los graba con los filtros del patito y del
todos los padres.
Y los suben a Instagram. Eso sí me da como, digo yo, no, espérate, o sea,
sabes
que
total.
Instagram ya tiene videito
perfecto. Pero no tiene caritas ni nada, que es locurada.
Te huelen los Snapchat y los pongas. Eso a mí se me hace. Entonces, pues sí, Instagram está muy padre porque soy muy visual, entonces me gusta la imagen. Y en Facebook está muy padre también, y es donde más gente tengo, pero ahí sí le invierto más tiempo en escribir. O sea, ahí sí la viendo choros y soy más, sí. Instagram, no, la foto, un enunciado y pum.
Entonces tu motor, tu gasolina es ver a otras personas que hacen lo mismo que tú y decir, no me puedo quedar atrás.
Sí.
Es muy competitiva.
Sí, no, fíjate que no sé si es competitivo, es como, pues a lo mejor sí, es competitivo.
Solita, sí. Si no me viste la cara, sí, ahorita, esto es, merecía video.
Pues es que no puede darle otra explicación, pero sí, es como que te mueve.
Ajá, sí, te da comezón, ¿no?
Ajá, y luego bien raro, porque me dice Fer, es que no necesitas crear cosas nuevas, puedes postear cosas que hiciste hace un año y la gente le va a gustar porque hay gente que no te seguía hace un año, y yo sí, pero ya son viejitas. O sea, como que para mí...
Tú tienes que crear.
Y me emociono. O sea, en la mañana entrené y puse el celular y grabo entrenando con la música que está en Spotify y ya nada más, pum, lo edito en el teléfono y lo subo, ¿no? Y entonces termino de grabar y agarro el teléfono y empiezo a ver las tomas y me emociono de que ya lo voy a editar, de que le voy a quitar, de que le voy a poner esta letra y que lo va a subir a Vimeo. Y ese material nuevo a mí como que me da mucha energía. Okay. El crear, el decir, yo lo hice, los movimientos salieron de mí, no seguí nada, fluí con la música que estaba ahí, improvisé y ahora la gente lo puede ver. Y sí, sí soy mucho de, véalo, ajá, o sea, síganme, porque me siento orgullosa de lo que hice, pues.
Si la gente te dejara de ver por alguna extraña razón, ¿crees que seguirías haciéndolo o le pararías?
Ay, Dios, no sé. Sí me he puesto a pensar de que qué va a pasar cuando ya no tenga mi blog, cuando se caiga el satélite y deje de ver internet. sí me he puesto a pensar de qué voy a hacer, porque esto es como quien dice, no mi vida, pero pues es una gran parte de mi día a día. Sí, yo creo que lo que haría es hacer lo que también me encanta hacer, que es dar clase. Entonces regresaría a lo mejor hacer mi propio estudio y sigue involucrando que la gente me vea.
Entonces, de alguna manera buscar.
Sí, porque soy performance. O sea, yo desde chiquita siempre he sido de actuación en el teatro y me daban los roles. Spotlight total, sí. Y la neta, no me da pena decirlo. Una vez me dijo una chava, es que tú eres Spotlight. Y yo, pues sí, me encanta.
Y lo buscas y lo trabajas.
Y lo busco y me, no sé, pues es... Sí, o sea, si yo pudiera estar en una película y pudiera vivir esa experiencia de vivir eso, de estar en una película y de conocer a los actores y de ver cómo graban, me vuelvo loca.
¿Estás cerca? ¿Puedes ir ahí a Los Ángeles?
Sí, ¿verdad? Mi amor, tengo... Estás caí. Este te gusta.
¿Cuántos tatuajes llevas ya, Cici?
Tres tatuajes.
¿Y qué me cuentas de ellos? ¿Han sido momentos importantes o en unas borracheras intensas?
No, tampoco, pero soy muy impulsiva. El primero tengo uno en mi muñeca izquierda, que es el logo que me hicieron, que me representa a mí. Entonces es una monita. Y dije, me lo voy a poner porque me gusta la monita y porque de viejita la voy a ver y me voy a acordar de, cuando hacía mis cosas.
Cuando estabas
en mi blog y lo que eras.
En la ola.
Y luego tengo los nombres de mis hijos en el antebrazo derecho. Que fíjate, yo le mandé a Vicky, que fue la que me diseñó el tatuaje, o sea, la tipografía, y le puse que diga Maya, que es la primera, Jos, y luego una estrellita de un bebé que perdimos, y luego Ava, todo unido.
Ajá.
Muy bien. Me lo manda, y me lo manda con un punto final. Bien loco. Y yo, oye, pero me dice, no, pues me imaginé que ya acabaste.
No va a venir otro.
Ya cuando me lo iban a tatuar, me dice el chavo, ¿te le pongo el punto? Yo, sí, pon el punto. O sea, como que ya fue...
Ahí.
Sí, como que ahí fue de que pum, ahí.
Y si llega otro, pues le une.
Pues ahí le seguimos.
Le pegamos.
Y otro, el otro.
Ahora en Nueva York, que sí, a gusto.
No, calla boca.
Es muy fecundo Nueva York.
No, es fecundo el. El marido y el momento y el. No, pero llevamos un buen. Preservativo que es Ava. Ava no nos dejará.
Ava, duérmete, Ava.
Y pues sí.
¿Y el otro?
¿Cuál otro?
El tatuaje.
¿Cuál otro preservativo? No, no llevamos ese. Lo tengo en el clavícula, ¿se llama aquí?
Sí.
En
la
clavícula. Pues sin eso.
Es como el yo, ¿no?
Fíjate, esa primer publicación que hice, el pues sin eso, que fue el yo lo que...
No le encontramos un mejor nombre.
Cuando fuimos al viaje, el primer viaje que hicimos.
Un viajezote.
No el del road trip. El que fuimos a comer a un lugar bien padre en el Valle.
Sí. A Finca Altozano. Un saludo ahí al Valle de Guadalupe.
Ahí.
Si van al Valle de Guadalupe, tienen que parar.
Está increíble.
No, Ava, ¿no te gustó?
Sí, tú agarraste mi teléfono y me empezaste a tomar un chorro de fotos.
Uh-huh.
Y luego yo las junté, hice un collage. Y le puse en medio hashtag pues sin eso, porque salgo en unos atacada de la risa, pues, agarrando una cerveza, y le puse el significado de para mí lo que era pues sin eso. Y es un yolo, es.
Y es un hashtag así, un hashtag nacional, pues, nacido en Finca Altozán.
Exactamente, ahí nació. Me lo tuve porque la verdad para mí sí es una palabra que he usado mucho y que me ha ayudado mucho a aventarme a hacer cosas que no me hubiera imaginado.
Sí, yo te di otra opción, pero te hizo muy fuerte.
¿Cuál fue?
Elo.
¿El qué era Elo?
Elo verga.
No me acuerdo.
Pero para mí es súper importante esa, porque cuando hubo la crisis del 94, que mi papá estaba como muy conflictiado, porque fue cuando el dólar subió mucho más que en esta crisis, y pues todo el mundo en ese tiempo tenía deudas en dólares. Entonces a todo el mundo se le vino el mundo encima. Y como que mi papá se refugió mucho en mí, en irnos al cine, en irnos a echar unos tacos, y porque yo siempre he sido como más campechanón y más relax y así. Digo, de mi familia soy más campechanón.
No, sí eres.
O parece, ¿no? O más vale gorro, pues. Entonces, como mi papá y yo teníamos esa broma de que, pues, elo, vámonos. No decíamos la palabrota, o sea, decíamos elo. Y ya sabíamos que era.
Mira.
Era un ingueso, pues era un yolo, era, ¿sí? Vamos a hacerlo, o sea, sí, debemos millones de pesos, pero elo, vámonos al cine.
Qué chido.
Y para mí tiene ese recuerdo, sí, de ese momento que viví con mi papá, que siento que le ayudé a desconectarse, ¿no?, del problemón que debe haber tenido. Ahorita como papá, lo veo.
Ya lo ves, sí.
De que no manches, cómo sobreviviste ese golpe, ¿no?
Pero qué padre y qué sabio tu
papá. Y darle, sí, no, mi papá es un tipazo. Mi papá y mi mamá, tengo dos ejemplos, grandes escuelas, y están, les reclamo de que me pusieron la vara muy alta, los cabrones, porque los dos así, los dos exitosos profesionalmente, grandes seres humanos, y como padres también increíbles. Entonces,
Pero, pues, cabrón. No, pues, ¿cuál vara alta? Pues no tienes que ser igual que ellos.
Tienes que mejorar, siempre tienes que mejorar a los papás, siempre, siempre. Y Emma, pobrecita, Matías.
Eso sí, no nos va a llegar ni a los
No, padres. Claro que sí, es una chula.
No manches, no. Sí, creo que sí.
Tú tienes que mejorar a tus papás.
Somos muy diferentes. No, o sea, está chido que los admires y todo, pero ahí está el error de tanta gente que está frustrada y deprimida, el compararse con los papás. El seguir pensando que somos uno con ellos, que es la continuidad y tenemos que hacer lo que ellos hicieron.
Ahí sí yo fui muy, muy claro, ¿no?
Está cañón.
O sea, a mí el trabajo de campo y eso me gusta, pero no lo voy a hacer nunca. O sea, a mí lo que me gusta es vivir la vida.
Eso está padre.
Soy un vividor.
Y luego somos muy afortunados en que los papás entiendan eso, pero ¿cuánta gente no es? Que no lo aceptan y vas a hacer lo que yo fui.
Ajá.
Y si te les pones bravo,
claro,
te desheredan.
Claro.
Pues qué gran, o sea, pues es una gran frustración.
Miles de historias, ¿no?
Uy, sí.
¿A ti tus papás te apoyaron?
Sí, siempre.
¿Y hagas tus tonterías?
Sí, siempre.
¿Y tu marido también te apoya?
También. Pues es que él empezó con sus cosas de voy a renunciar para ser fotógrafo de bodas.
Eso lo hizo cuando se casaron, ¿verdad?
Sí, cuando, no, todavía trabajaba para el estudio este de producción, que donde trabajaba, bueno, de publicidad, cuando me embarazo, nos embarazamos de Maya.
Antes de casarse.
Yo, ajá, no.
Se casaron embarazados.
Yo tenía como 4 o 5 meses de embarazo y nos tuvimos que salir del departamento donde vivíamos y veníamos a vivir con mis papás, que ahora viven aquí al lado, porque no había lana para rentar.
Porque Fer hizo locuras de ser bodero.
De ser bodero.
Se le ocurrió que ser bodero. ¿Y no le pediste el divorcio? Como que, ¿qué asco un bodero?
Fíjate que no, nunca me dio como... Fue como, ok.
Tus amigas
fresas. Mi mamá, fíjate que el gran como enseñanza de mi mamá. Mi mamá siempre, toda la vida fue, Dios proveerá. Dios proveerá. Todo sale. Ahorita hay vacas flacas, habrá vacas gordas. Y mi papá siempre era el estresado de que sí, pues para ti es bien fácil decir esto, pues soy el que trabajo. Mi mamá también era muy chambeadora, independiente, pero muy chambeadora, pero siempre fue así y nunca nos faltó nada. Claro que a veces estábamos muy arriba y a veces estábamos abajo, pero siempre había que comer.
Nunca fue tan abajo.
De dormir, no, nunca fue así como hoy, niños, no hay que comer. No, pues bendito Dios, no. Entonces, para mí jamás hubo un híjoles, que aquella época en la que, porque mi mamá, yo nunca, a mis papás nunca los vi como con esa cara de agobio y qué vamos a hacer y siempre fue pues sí, luego sale, Dios proveerá y no pasa nada, y como que, y era real, o sea, era
y
real,
te contagió eso,
y me contagió eso. Entonces cada vez que Fer empieza de que no, es que las bodas y dice qué hacemos, y le digo no pasa nada, sale, al rato sale, no pasa nada.
Y si no, mi hijo agarra la cubeta y vayas a lavar carros, ¿no?
Exactamente, es que para mí cuando me dicen es que no he conseguido trabajo, y a lo mejor para mí es fácil decirlo porque yo trabajo desde casa con un negocio que pues desde casa. Pero de repente, pues yo, ¿cuántas veces voy por la colonia y veo, se solicita ayudante o se solicita empleado? O sea, hay jale.
Sí hay.
el que a lo mejor no es el jale que tú quieres, uh-huh, pues, pero de que hay jale, hay jale. Y te puedes poner, o sea, híjole, yo te digo, a lo mejor estoy pecando de verme muy, muy pesada, muy sangrona, de que, pero yo sí siento que es fácil el lograr y el emprender. Es que tenemos la capacidad.
¿Nunca te ha costado trabajo?
No, porque a lo mejor porque estoy enfocada en lo que me gusta. Si me, bueno, porque no me pongas ahorita, okay, vas a ser maestra, no hay trabajo, bueno, pero hay maestra de matemáticas, pues ahí sí patino y digo madres, porque soy pésima para los números. Pero soy más del lado de, no sé qué lado es del cerebro, pero te puedo escribir, te puedo contar un cuento, te puedo dar una clase de otra cosa, se me da esa onda, entonces pues por ahí me voy. Se me da, pues por ahí ataco el sacar ideas. No me voy a ir del lado que no se me da.
Y aparte, ¿las cosas tú las haces por dinero o las haces por generar las cosas?
Por generar las cosas. De hecho, al principio era un gran tema, y todavía sigue siendo un gran tema con Fer, que las cosas, los retos que lanzo y todo lo que es muy barato, muy barato, y siempre me he dicho, es que te abaratas mucho, y es que te abaratas mucho, y yo me pongo a pensar, es que esta cultura de ejercicio en tu casa, uh-huh, todavía no está muy, muy bien arraigada aquí en México. Uh-huh. O sea, la gente está acostumbrada a ir a un gimnasio, a ver al maestro. Yo no puedo cobrar las pelas de la Virgen porque no me lo van a pagar. Uh-huh. Y luego también está el rollo de, es que mencionas un chorro de marcas y nadie te paga. ¿Por qué no cobras? Y yo, porque yo gano por lo mío. Pues lo mío es las clases.
Esta es la clase.
¿Para qué voy a cobrar por anunciar este micrófono? Pues nada más lo tagueo y ya, no batallo. Pues sí, pero en un futuro no va a ser así, a lo mejor llega un punto en que ya no vas a dar clases y necesitas lana. Ah, bueno, pues ahí me preocuparé por cobrar. Pero sí es un gran issue que Fer me dice, es que ya, o sea, deja de decir que es por pasión. Él también es mucho, él no es de lana ni nada, pero, o sea, si nos comparas, él sí está más preocupado, obviamente porque él es el que aporta.
Es un rol de género, ¿no?
Exactamente.
Porque yo creo que ya es como la programación que nos dieron desde chiquitos. O sea, el hombre es el responsable de traer la papa a la mesa, de ir a traer el bisonte, ¿no? Ir a cazarlo. Y la mujer de cuidar la comunidad, de que todo funcione. Son dos papeles muy pesados. Ajá. No sé por qué la mujer como que demeritó su papel. Pero son dos chambas muy pesadas.
Sí, son pesadas.
Que son igual de complicadas, pero aunque ya no funcione el mundo así, seguimos con ese chip. ¿Quién sabe qué pasa con nuestros hijos? Pero
no, yo creo que menos se van a ocupar de la casa. No sé.
Pero en el sentido de que los niños crean que la responsabilidad del sustento está.
No, yo creo que ya está ellos. Cambiando. Ya está cambiando. O sea, te puedo decir que mis hijos ya saben que si su papá viaja, pero saben que yo trabajo. Uh-huh. Y a lo mejor porque saben, porque me ven presente en, ahorita como está mucho de moda YouTube y así, uh-huh, como me ven presente y ven lo que hago y que a mí, por ejemplo, que andamos en la calle y mamá, ¿por qué te pidió una foto? ¿Por qué te dijo a esa señora que te conocía? Y les explico, es que yo grabo mis clases de ejercicio y las pongo en la computadora. Esa chava me compró una clase y me está agradeciendo que es un ejercicio. Ah, ok. Ah, como que ya están entendiendo. De que mi mamá también, o sea, trabaja.
Es famosa.
No es famosa, pero trabaja y hace algo, no nada más mi papá.
Ajá. Sí.
Entonces a Fer le movió un poquito el tapete el decir, pues tú eres la que tienes que cuidar a la familia y demás, y luego de repente ya también estás como que, también estás generando lana. Ajá. Y como que le daba cosa que yo descuidaba a la familia, le dije, no te asustes, yo por eso, ahorita cuando me dicen, oye, un taller acá, o ven acá, no me late, o sea, sí, aunque me encantaría. Yo prefiero estar en mi casa, yo por eso decidí trabajar desde mi casa, porque quiero estar con ellos, pero a la vez no me quiero perder el rol de mamá.
Claro.
Porque luego también veo a mi mamá, que nos fuimos mi hermano y yo, y entró en depre. Sí. Y de chiste. O sea, yo por eso hago lo que hago, porque esa es Sisi. Esa no es mamá, esa no es esposa, esa no es hija, esa es Sisi, que le encanta el pilates, y ahí está. No se pierde la esencia, aunque sea mamá, aunque sea lo que sea. Para mí es súper importante. Y cuando yo le explico eso a Fer, me dice, pues no se lo voy a olvidar.
Grábaselo. Hazle un Fer reto, así.
Sí.
Cuando se ponga crazy, le mandas el hashtag.
Exactamente, un podcast ahí de
tatúas
en los ojos, respira hondo, recuerda que decir.
Calma. ¿Meditas, sí?
No medito.
Solo puro ejercicio acá.
Puro ejercicio. Tengo como un déficit de atención y lo tengo desde chavita. Yo era de las que me sentaba hasta adelante en el salón. y
esos nerds nos decís.
No, era para poner atención. Y yo veía al maestro mira, ¿qué es que quieres ver? Es que no sé por qué no hay internet, mi amor. Aún poniendo la atención al maestro y viéndolo, empezaba a pensar yo en los pajaritos y en otras cosas. Entonces, ya no sé qué te iba a decir, te digo.
Los pajaritos del maestro, estabas hablando.
No, que tengo el déficit de atención. Ah, la meditada. Entonces yo batallo mucho el estar quieta y el... Dicen que ya no debes de poner, que ya no está de moda poner la mente en blanco. Ahora es como que fluir con los mensajitos que llegan y demás. Pero llegan tantos que en ese momento me paro a hacer lo de la lavadora que se me ocurrió, ajá, que no la había aprendido. O sea, no puedo estar quieta.
Ajá.
No puedo meditar.
Ya.
No puedo.
Es complicado.
Sí.
Yo, la verdad, yo no lo he logrado al 100 y lo estudio desde que tengo 12 años.
Híjole, se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero se me hace... Ay, se va a escuchar muy feo, pero se me hace pérdida de tiempo. Yo sé que no, yo sé, ajá, que los que me escuchen que están meditando van a decir, ¡esta estúpida que
es polémica!
Necesitas, claro que necesitas ponerle pausa a tu vida y estar quieta, pero... De eso hablábamos en Sayulita, tu marida, Sandra Estrada y yo, del mindfulness y toda esta onda que está como muy de moda. Les digo, sí lo puedo hacer, pero haciendo otra actividad. O sea, puedo estar lavando los trastes y estoy lavando los trastes. No estoy pensando en nada, te lo juro que estoy lavando los trastes sin pensar en nada. Y es como mis mini meditaciones, pero mi cuerpo tiene que estar en movimiento. Esa es mi manera de...
Fíjate que me hace sentido porque... Con la bici de montaña, lo que más me gustaba es que con la bici de montaña no puedes irte a la pendeja. O sea, tienes que estar viendo el camino, que si no sale una víbora, que si no hay una zanja, que si no hay arena. Entonces, estás en el momento. Y para mí, que también divago como rey, la bici de montaña fue mi meditación. Y en los momentos más difíciles de un cambio abrupto que hice en... Ahora sí que el rumbo de mi negocio lo cambié 180 grados de un día para otro. Entonces ese cambio fue muy, muy fuerte, familiar y personalmente. Y la bici de montaña para mí fue mi meditación y mi salvación, porque no solo fue hacer el ejercicio y sudar y sacar toxinas.
No, es que es como que te enfocas.
Estar ahí y no estar pensando en nada, porque en donde se me iba la mente me caía.
Sí, claro.
Porque caía en una zanja o pasaba por arriba de una víbora que me pasó 2-3 veces y me sacaba un sustote, ¿no? Entonces era como que no, atención.
Es como el libro este, el de Ken Robinson, El Elemento. La historia de este chavito que no podía estar quieto. Uh-huh. O la chavita, no sé.
La chavita que bailaba.
La chavita que bailaba y andaba y siempre andaba, ¿no? Y leyendo ese capítulo me acordé de una amiga de Chris que nos decía que Santiago, su hijo, para hacer la tarea tiene que estar parado y movimiento. Y como que se desesperaba y lo sentaba y demás. Y cuando nos platicaba, pues todas de que, pues sí, pues siéntalo, ¿no? Pues que haga la tarea. Pero luego ya después de que vi leí ese libro... Dije yo, es que el niño así pone atención. Es la manera en cómo pone atención, con movimiento. O el Steve Jobs, que sus juntas con sus empleados eran caminando. O sea, agarraba caminando. Y luego yo pensando, yo sí es cierto, cuando me iba a caminar con Anaís, que nos íbamos
salían los viernes,
bueno, pululaban las ideas. Ajá. Ah, y esto. Y era porque estábamos en movimiento. Entonces, somos seres creativos que necesitamos estar, nuestro cuerpo tiene que estar en movimiento para enfocarnos. Está súper raro, porque debería ser al revés.
Pues no, ¿por qué debería? O sea...
Ajá, bueno, es que te digo que es... Por eso yo digo que a mí así sí se me hace una pérdida de tiempo.
Sí.
No el meditar, el estar quieta meditando.
Ajá, pero no hacer otra cosa.
Pero a lo mejor puede ser una buena práctica para, a ver, pues, contrólate, ¿no? Pero ahorita no lo siento necesario. A lo mejor ya en un momento de mi vida que yo diga, híjole... Se me hace que me estoy perdiendo, algo me está haciendo falta, lo intento.
Ajá.
Pero por el momento, el tender las camas, el lavar los trastes, por eso no tengo señora que me ayude a diario, porque esas cosas tontillas de tender camas y recoger juguetes, a mí como que me ubican y me hace que esté ahí.
La entrevista pasada se le hice a una dramaturga que se llama Daimari, y es así como una tipaza, súper inteligente de más. Y se me hizo bien interesante que ella contaba que pues la maestría en drama, en, no sé cómo se llama la maestría, pero en dramaturgia o algo así, que estudió en Jalapa, pues era demasiado cerebral y que ella necesitaba hacer algo de humildad, ¿no? Y explica lo que significa la humildad, es tener los pies en la tierra. Viene del, del griego, de la etimología de humus, de tierra. Entonces, tener humildad es estar bien plantado en la tierra, pues. Y ella dice que cuando estaba en esa maestría y como que estaba como muy, muy en la cabeza, tenía que lavar los platos, barrer, tender la cama, o sea, hacer cosas de los humanos, pues. Y se me hizo súper chido la manera en la que lo explicó.
Está muy padre. No sé si veníamos escuchando, Fer y yo, en la isla no sé si fue, ¿dónde lo leí? No, de esta chava, de Glennon Doyle. Ajá. Que los humanos somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Uh-huh. Es como la Trinidad, etcétera. Y que siempre, cada humano siempre está enfocado más o está cargado más hacia un lado. Ajá. Hay personas que son muy físicas y se les va el rollo de la mente y el espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, que el rollo este y la sabiduría es de poder integrar las tres. Entonces, como tu amiga está, si se iba mucho con la mente, tiene que realizar esas cosas, exacto, que la aterricen, ¿no?
Sí.
Y eso aplica para todo, también la alimentación y la ayurveda. Están los que son, ya se me olvidaron los nombres, pita y kafa y no sé qué tanto. Entonces, pues hay gente que es muy caliente, entonces que tiene que, es muy fuego, y tienen que comer alimentos más frescos para que los enfríen, y es todo un rollo todo esto de la ayurveda.
No sé nada de la ayurveda.
¿Qué y son es tipo, el tipo de cuerpo, que el tipo de cuerpo, es que te digo, son tres tipos, me acuerdo que es pita, kafa, y el otro, no me acuerdo cómo era, y cada uno es, que unos son, tienden a ser a lo mejor más gorditos, otros son súper flacos siempre, y otros que están en medio, y está bien loco, porque luego, si ese concepto te lo llevas a la onda de entrenamiento, ajá, están los tipos de cuerpo, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, ajá, o sea, todo es en tres, o sea, todo esa trilogía es como el, ajá, pues estamos unidos por obviamente por mente, espíritu y por, ajá, cuerpo. Entonces, este balance es el que hay que encontrar.
Hablando de esa trilogía y de un o sea, de una explicación de cuál es el ejercicio de meditación, pues un terapeuta me platicaba que el rollo de la me va a matar, es un psiquiatra, porque luego ellos defienden mucho sus nombres, ¿no? Pero él me platicaba que la mente no la puedes controlar. O sea, la mente, su chamba es producir ideas. Y la mente está 24 horas al día. O sea, despierto o dormido, despierto o dormido, te va a estar mandando ideas. Y va a haber ideas buenas que te van a motivar, pero también va a haber ideas malas que te van a poner como en a la alerta, ¿no? Entonces la mente ahí va a estar echando las ideas. Pero la meditación, él no está a favor de la meditación, de sentarte y empezar a visualizar y todo este rollo. Porque él dice, tú puedes meditar media hora, pero luego sales de la meditación y tu día lo llevas con las patas. Este compadre te decía que la meditación debería ser como la que tú propones, ¿no? O sea, mientras lavas los platos, mientras barras, mientras trapeas, como que estar consciente de que tu cerebro está aventando ideas, pero tú ejercitar tu espíritu, que tu espíritu para él es el que decide a qué ideas le hace caso, uh-huh, y a qué ideas les deja pasar.
Está cañón.
Entonces me encantó esa explicación, porque esa meditación tiene mucho sentido conmigo.
Hay muchas maneras de meditar. Yo creo que, o a lo mejor yo, eso lo que te digo de que no vale la pena o de que es una pérdida de tiempo, a lo mejor es porque ese es el concepto de meditación que yo tengo, uh-huh, de hace años, pero a lo mejor ahorita ya es otro rollo.
No, y todavía la practican.
Pero sí, todavía la practican. Pero yo creo que cualquier tipo de meditación es como si decir, no, es que nada más Dios es el único, o sea, no, Buda no existe. ¿Vos sí me explico? Es muy tonto decir que solamente hay una manera de meditar. A mí, en lo personal, a mí se me hace.
Sí, ya te van a tumbar tus sites, todos los Hare Krishnas.
Con el poder del
pensamiento. Todos los Hare Krishnas que escuchan podcast ecléctico.
Estamos llegando a un punto en el que ya ahorita ya nos estamos quitando de babosadas, desde también con la comida. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Que lo orgánico y que lo no, o sea, hasta hace algunos años era como la ley que tienes que comer orgánico, la ley que hay que hacer yoga y hay que meditar y no hay que comer nada procesado y que hay que volver a lo que era antes, pero ya otra vez ya está viniendo esa ola de a ver, está padre que queramos volver a lo que era antes por una cosa más sana y demás, pero tampoco se clave, o sea, como que otra vez ya está viendo ese balance, y yo espero.
Es que no es balance, es como una elipse, ¿no? Así como
pues
que...
es que luego fue una moda muy cañona, uh-huh, que ya hasta sí te frustra y te da ansiedad el... no, ya no puedo, o sea, ya es demasiado, ya... y te vas para el otro lado, así el extremo, ¿no? Y ya vas a seguir comiendo mugrero y fumando y tomando. Y ese no es el caso es...
¿Cuál es tu guilty pleasure? Sí, sí. De comida.
De comida. El pan.
Eres carbohidratera.
Súper. Súper, súper.
¿Y tú, Joava?
Yo he dicho pan porque ya se le arrojó.
Sí, gritó en cuanto dijiste pan.
El pan, sí. Galletas, un pan con un café.
¿Galleta quieres?
No, ay, mi amor.
Ya no es hora. Hay pura cerveza.
¿Quieres chévere?
Hay aguacate. ¿Quieres un aguacate?
¿Quieres aguacate o quieres plátano? Mira, plátano.
Pues casi siempre para terminar lo que pido es como un, les digo, snapshot, como para saber dónde anda tu cabeza, qué andas haciendo. Entonces que me digas cuál es la última película que has visto, que, ajá, te ha movido, o sea, que te ha cautivado. Puede ser un chick flick, puede ser una película súper densa, lo que sea, pero como para que la bandita diga, ay, quiero ver en qué sintonía andas, Sissi Garza, qué movie nos recomiendas.
He visto varias, pero vi una y te digo, soy bien mala con los nombres.
Ahorita la googleamos.
Lo que les puedo decir es que sale Lily Collins y Jennifer Connelly
y
un güero que también me cae muy bien. Está en Netflix.
Está en Netflix mexicano. Sí,
está en Netflix mexicano.
Es que luego nos dan
otro. Está muy buena. Me gustó mucho.
Papá.
¿Qué, mi amor?
Papá.
No hay.
Mamá.
También me gustó mucho la de una que se llama Gracias por Compartir, que sale Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, que es de Adictos al Sexo, pero está increíble,
sí,
la película,
está
muy buena.
¿Y ellos se comparten o por qué se llama Gracias?
No, porque eran, se lo comparten. Iban a un grupo como de, no Alcohólicos Anónimos, sino de Adictos.
Adictos al Sexo.
Entonces era, ya ves que siempre habla alguien y
el grupo
dice, bueno, gracias por compartir y la, la.
¿Cómo dices que se llamaba la primera actriz?
Lily Collins.
¿Cómo se escribe Collins, güey?
No, Collins.
¿Ah, sí?
Collins.
Lily Collins Movies. A ver, te voy a decir cuál es.
Dime los nombres.
¿Qué es eso, muchacho? ¿Qué estás viendo?
The Mortal Instruments, Love Royce, la de Mirror Mirror.
Se llama...
¿Ninguna de esas? Gracias por compartir. La Gracias por Compartir, sí la vimos.
Se me hace que es la de Love Rosie. Sí, es la de...
Love Rosie.
A ver.
Y si no, vamos a decir que es esa.
No.
Y así manchamos tu reputación.
Mamá.
Una película muy mala. ¿Qué pasó?
Mamá.
¿Qué es eso?
Stuck in Love.
Es que se le pone como pausa y se.
Del 2012. Stuck in Love.
Y Stuck in Love. Y esta la encuentras en Netflix. ¿Y por qué te gustó esa?
No sé. Me gustaron las actuaciones, me gustaron las historias. Son tres historias. No sé, me gustan así las chick flicks.
Luego
vi la de Mother's Day antier, pero me gustó. Muy buenos actores, pero como muy mala. Así es, esta es la de Thanks for Sharing. Pero quiero ver la de las mamás estas.
Que también dicen que está muy sonsa, ¿no? La de Bad Moms.
Bad Moms, esa la quiero ver.
Sí, en el cine está ahorita. Yo también quiero ver porque... habla un poquito de eso, ¿no? De que ya estábamos hasta el gorro de... Me alejo un chorro. De la idea de mamá perfecta y súper dedicada y nunca se enoja. Y no da guarachazos.
¿Le vamos a pegar? ¿Por qué le pegamos?
Pégale, pégale.
Ah.
Estamos ahorita viendo cómo Sissi le da unas nalgadas a Ava.
¿Para qué? Ahora llora, mi amor.
Llora un poquito, Ava, para que ahorita venga el DIF.
No, mijita, pues entonces que ya estás harta. Ya se ve el teléfono.
Ya nos vamos a ir todos. Ya me recomendaste dos libros, El Elemento
libros,
y
el elemento
y el de Carry On. El Elemento de quién.
Ya lo leíste. Ah, pero aquí. Ah, sí, eso fue lo que.
Ahorita comentaste ese libro.
Sí,
¿cómo que no lo has leído? Sí,
no,
sí.
No, que tú.
Yo sí, claro. Sí.
Ah, este.
Ese no lo he leído. Y otro que me dijiste allá. Que no me acuerdo.
Ah, ese se llama Anatomía del Espíritu.
Anatomía del Espíritu.
Leías un chorro y está...
Viejito.
Muy bueno.
Sí.
Muy
bueno. Lo voy a checar.
Sí.
A ver si está en Kindle.
Y estoy leyendo El Jilguero, que todavía no lo acabo.
¿Ese de quién es?
Es novela. Es una
novela.
Una
como la de.
Está así, está enorme. No, está
eso,
bueno.
Esos enormes, no me gusta.
No te gustan los enormes. ¿Y qué estoy mal leyendo? El de Big Magic, ¿no lo he terminado?
No.
No,
pero el audiolibro lo leíste o no.
No, estoy en libro, estoy de cuenta. ¿Sabes
pero yo te lo mandé el audiolibro?
Sí, pero no, a mí me gusta leerlo. Yo me pierdo. Aparte, la voz de Elizabeth está rica. Como muy, sí. Está muy monótona, está como que no tiene eso.
¿Sabes que yo oigo los audiolibros o cuando voy en la carretera o cuando voy en la bici? No, me meto en la historia. Sí, el que es buenísimo para leer audiolibros es el Seth Godin. Él tiene una voz muy, muy padre. Le echa ganas.
No, no he acabado eso. Pero me encanta.
Muy bien. ¿Y qué sigues? ¿Bloggers, youtubers?
Sigo bloggers.
¿A qué blogger nos recomiendas?
Sigo a una chava.
De Tecate.
Increíble, sí, de Tecate. Marcela Corral. No, neta. Neta, pues es que la macha.
¿Eres fan?
Soy fan.
Acá se ve un videito muy padre.
Sí, ya lo
vi.
De
un viaje que hicimos.
Ah, no, eso no lo he visto. Vive no. Las agendas.
Ah, no, todavía no lo sube entonces.
Ah, ok.
Hizo un videito muy, muy padre.
Ah, qué chido.
Digo, yo creo que lo va a subir. Fuimos a un campo de calabazas que le encanta a ella.
Fotos, sí.
Y grabó todo el tiempo, estuvo grabando video y la medio entrevisté y todo. Y está bien bonito.
Qué chido.
No sé si lo va a subir, a lo mejor no lo va a subir y era nomás para nosotros.
Bueno.
Pues mira, si lo ven, va a estar en su, supongo que en su canal de YouTube, que es My Pumpkin en YouTube. Y si no, pues se lo pierdan.
Sí.
Ahí se lo imaginan.
Qué chido que ya está más en YouTube.
Pues que ya tenemos internet, gracias a Mimi Lucero, un angelito ahí de Tecate que nos ayudó.
Maravilla.
Tenemos 5 años con .8, .7, .6 de subida, de bajada. De subida era .1.
No, yo me muero.
Sí, no, pues nosotros nos movimos un poquito.
Ya va a poder hacer Facebook Live.
Ya. Sí, mañana les voy a echar un FaceTime. ¿Para qué? Pues mil gracias, Sisi Meca.
No, a ti por
tenerte desvelada, a ti y a Ava.
Te portaste muy bien, mi amor.
Viajé a Monterrey nomás para entrevistar a Sisi. Y mil gracias. Pues algo que quieras decir, saludar, un chiste que quieras contar.
No, pues nomás.
Mamá.
¿Qué, mi amor? ¿Qué le pasó? No, muchas gracias por la entrevista. Todo un honor ser parte de tu podcast.
De las 7 mujeres. Es que la idea es 7 mujeres chingonas entrevistar. Y luego ya me entrevisté 7 güeyes y ahora 7 morras. Y ya después ya me voy a ir relax porque sí se complicó por agendas y de repente fue así como que... Y agosto, que fue un mes de mucho trabajo, descansé. Y pues sí, ya sabes que las redes sociales son súper celosas. Descansas y te castigan.
Está caño. ¿Te olvidan?
Te olvidan, pero de un día para otro.
Sí.
Sí. Pero como digo, Marcela, este proyecto es para mí. O sea, es para obligarme a hablar con gente de temas que me motivan y que me dan energía y que me hacen recordar.
Es súper padre que lo hagas así para encontrar más inspiración y...
Sí, totalmente. Y así alguien lo oye, pues qué chingón. Y si alguien le sirve, que sé que muchos les han servido a muchas personas porque son buena onda y me escriben y me dicen, porque a veces no te enteras, güey.
Ah, sí. No, o sea, es que no participan. Hay un chorro de gente que te sigue y es tu super fan, pero jamás te
piden. Ni like,
jamás,
ni nada.
Ni like, ni nada. Son fantasmas, dicen que son.
Son los fantasmitos buena onda. Sí, entonces
pero
no sabes.
Su energía.
Pues mira,
algo chido, cara.
La esencia es que lo hago para. Básicamente para tener acceso a platicar con gente. Que ahorita me ando entrenando con amigos que como quiera me hacen el paro de platicar de estos temas en particular. Pero en un futuro sueño con que algún día pueda entrevistar al Chivo Lubezki.
Híjole.
O cosas así, ¿verdad?
Oye, yo de hecho el reto de enero va a tener una modalidad que vas a pagar una anualidad.
Ajá.
Y vas a tener derecho, aparte del reto, como voy a estar semanalmente o quincenalmente, viendo, depende de la dificultad, lanzando material solo para esa gente que compre la anualidad.
Ok.
Pero así como
como un VIP.
Podcast, pero va a haber entrevistas con, no nada más de la onda del fitness, o sea, de todo tipo. Y les pedí ahí de que, o sea, el cielo es el límite, pónganme a quién les gustaría que yo me muevo. Y obviamente imagínate entrevistarlo a él o a...
¿A quién te han pedido?
Me pidieron a gente que ya, o sea, que ya conocemos, ¿no? Me pidieron a Mache, me pidieron a este chavo Odín Dupeirón.
Ah, sí, súper chido.
Me han pedido a Brenda, que dé una clase Brenda, una chava que da clase de yoga.
Ajá.
Etcétera, etcétera, ¿no? Pero estaría padre que todo fuera en relación a, ¿no? La salud. pero también está súper padre entrevistar a gente que te inspira y que, sí. Que sé que es creativo y que te cuenta su historia porque te alimenta el alma y al final de cuentas es salud.
Y por ahí dicen, ¿no?, que eres un promedio de las 5 personas con las que más convives y de los 5 libros que estás leyendo, o sea, los últimos 5 libros, sí. Y hay, o sea, no es un dicho, sino que es un estudio. Y también últimamente leí que si haces un, como que si le preguntas a tus 5 más camotes, ¿no?, con los que más te llevas, ¿cuánto es su ingreso anual? Y lo promedias, va a ser casi con puntos y centavos, pesos y centavos lo que tú ganas.
Mira qué loco.
O sea, como que te eventualmente te promedias, sí, con la gente con la que te llevas.
Sí, hasta cuando viajas con amigas te bajan los mismos 10, caray. No, sí, te lo juro, hasta
sí,
eso se
sincroniza.
Se sincroniza.
Pues a lo mejor somos, realmente somos uno, ¿no? Y somos
sí,
ahí como...
No, sí, totalmente.
Pues qué chido.
Pero sí.
Pues mil gracias, mi admiración, ya sabes, soy un fan que no hace tus ejercicios, pero soy fan, yo soy más rudo.
Ya te dije, pesas.
Sí, le voy a tupir a las pesas para llenar los cueros vacíos que dejé.
Sí.
Y y le seguimos con esto.
Claro que sí.
Chido, mi Sisi, vete a dormir.
Muchas gracias, DJ.
DJ.
Saludos a la mancha.
Saludos, te mando muchos saludos.
Diles adiós.
Vieron, no le para el pico, bueno, a mí tampoco, y somos muy muy buenos amigos, tengo el gusto de conocerla de hace muchos años, como que cuando iba empezando ella sola, me tocó conocer ese estudio en la sala de su casa, y es muy agradable y da mucha felicidad ver cómo alguien que no se detiene por los problemas, que no se enfoca en los obstáculos, pero que siempre está proponiendo y que siempre está buscando la manera de seguir aportando a la comunidad, sale adelante y tiene éxito y comparte todo lo que sabe, ¿no? Entonces está muy padre, los invito a que si tienen una pasión, si tienen un conocimiento que puede aportar a su comunidad, no se lo guarden, no se lo queden, de nada sirve una idea guardada, de nada sirve conocimiento ahí en los cajones del olvido, hay que compartirlo para que como latinos, como hispanoparlantes, podamos fortalecernos y podamos ayudarnos y podamos ser mejores. Pues gracias por escuchar, gracias por compartir el podcast para que lo escuche más gente. Si tienes medio minutito, regálame un review en iVoox o en iTunes o déjanos un comentario en el blog rizomatico.com. Y para terminar, agradezco rapidito a iOS Office vía corporativo aquí en Tijuana, que siempre nos apoya con el ancho de banda y con el espacio.